Morales y Martín del Panzar conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez. Hoy es sábado 14 de febrero de 2020. Estamos transmitiendo también por el muro de Luli Martínez González del Facebook. Nos puede contactar a través de esa vía o bien a través del 760 de AM ABC Radio, por donde transmitimos Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Muy buenos días, Martín.
Hola, Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas. Aprovecho el espacio para enviar un saludo a los trabajadores del Sindicato de Trabajadores del Transporte de Pasajeros de la Ciudad de México. Ayer fue su 20 aniversario y estuvimos ahí con ellos en Villacuapa. Fue un gran evento porque pasaron un video sobre la trayectoria del sindicato después del conflicto de Ruta 100. Uh-huh. Nace este sindicato. Estuvimos ahí la nueva central de trabajadores y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Queremos dar nuestro más sentido pésame por la muerte de Carlos Magariño Luévano. Él fue líder de los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, electricista de toda la vida, y también era el presidente de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores, AC, Martín.
Sí, desde Frecuencia Laboral enviamos un saludo muy solidario a su familia, a su esposa, a sus hijos. Y la verdad que era un cuadro político muy importante en nuestra organización. Estuvimos acompañándolo ahí los últimos días y hasta acompañarlo a sus últimos momentos. Y la verdad que en el sindicato pues deja un gran legado, porque era un cuadro desde ser representante en su escalafón en Cables Subterráneos. También fue varias veces representante o legislador para la revisión del contrato colectivo de trabajo. En el conflicto de Luz y Fuerza del Centro, el CESME, contra el narcogobierno de Felipe Calderón, fue una pieza importante para mantener la unidad y la lucha dentro de nuestro sindicato. Ahí estuvimos presentes, el Comité Central, las comisiones autónomas, dando nuestra más amplia solidaridad a su familia. Pues deja un legado importante para continuar la lucha en el Sindicato Mexicano de Electricistas. Que descanse en paz nuestro compañero Carlos Magariño Luévano.
Y ya nos vamos a la información. Igual que como informamos la semana pasada, en la Universidad Nicolaita de Michoacán, está el gobierno federal en alianza con el gobierno local de Silvano Aureoles, o sea Morena y PRD unidos, presionando al sindicato de empleados de la Universidad Michoacana para que eliminen prestaciones y derechos de los trabajadores. En este caso quieren eliminar derechos de pensiones y jubilaciones y no les están pagando, para obligarlos a que cedan en esa pretensión del gobierno federal y local. Pues lo mismo está ocurriendo en el Instituto Nacional de Bellas Artes y Lingüística, y hoy pues nos estamos dando cuenta que parece ser que es una política del gobierno federal presionar para eliminar derechos conquistados, Martín.
Sí, ya hace unos días, bueno, en programas anteriores, estuvo aquí también presente la secretaria general del sindicato de Notimex. Es increíble que llegue el gobierno y despide a más de 80 trabajadores, incluido la secretaria general. Y a pesar de que ya la Junta Federal declaró existente la huelga, pues no conformes, la directora de Notimex, con algunos funcionarios cercanos al propio presidente, fueron ellos personalmente a revisar el expediente a la Junta Federal, porque decían que habían votado gente que no era del sindicato y revisaron uno a uno, pero no se había visto, ¿eh?, de que otras gentes del gobierno fuera la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje a pedir el expediente para revisarlo. ¿Quién puede tener acceso al expediente? Pues solamente los abogados del sindicato. Puede tener, si quiere, la propia directora San Juana ir a pedirle y revisarlo cuando está en su proceso de actuación, pero no otras gentes. Y eso es lo que ha ocurrido en esta semana, pero al final revisaron uno a uno de los que participaron en esa huelga y todos están dentro del sindicato. La huelga está declarada existente y la obligación entonces ahora de esta directora es que resuelva el contrato colectivo de trabajo y las demandas de los trabajadores.
Así es. Bueno, pues en este caso también están los trabajadores del Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, Sintimbal. Están presentes aquí en el estudio por donde se transmite Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia en ABC Radio, Beatriz Aguilar, Mario Cruz y Miguel Ángel Pérez López. Este último es el secretario general del sindicato y los anteriores compañeros son delegados sindicales. Bienvenidos al RIN Laboral.
El RIN Laboral.
Buenos días, compañeros.
Buenos días.
Buenos días.
Bueno, platíquenos.
Bueno, agradecemos el espacio para hablar de esta problemática y estamos aquí para hacer una denuncia en torno a el acoso que hemos estado sufriendo desde el año pasado. Son presiones por parte de los funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura para hacer, ellos le llaman un proceso de regularización de prestaciones. Sin embargo, la pretensión que ellos tienen es hacer una modificación a nuestras condiciones generales de trabajo y existe esta presión para con el pago de las prestaciones, el otorgamiento de las prestaciones. En marzo del 2019, justo antes de comenzar nuestro proceso de negociaciones de prestaciones y salario del año pasado, recibimos en el sindicato un documento en el que se nos pide comenzar este trabajo. Nosotros lo vimos como una presión porque se da justo antes de comenzar las negociaciones y se nos empiezan a poner trabas para la firma de nuestros acuerdos y el cumplimiento de nuestras prestaciones. En diciembre de este mismo año se nos envía nuevamente un documento en el que se nos da un plazo de 5 días para hacer observaciones a una propuesta que de forma unilateral los funcionarios nos presentan. Nosotros hacemos un análisis de esta propuesta y resulta perjudicial para nuestras condiciones general, ¿no? Derivado de esto, nosotros nos hemos reunido con otros sindicatos que pertenecen al instituto y la postura general es de rechazo a estas modificaciones que se hacen de manera unilateral. Entonces, ellos emiten un boletín, el boletín de la Secretaría de Cultura, que es el boletín 310, en el que declaran que ya se inició un proceso de regularización en conjunto con las representaciones sindicales y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cosa que es falso. Jamás han habido estas reuniones, no es verdad. Declaran también que hay observación, que hay una necesidad imperante de hacer esta revisión por observaciones por parte del órgano interno de control, cosa que nosotros desconocíamos, que no se nos notificó, no sabemos si la irregularidad es por parte de ellos o por parte de nosotros, desconocemos. También ellos dicen que hay una dificultad en la negociación porque somos muchos sindicatos. Sin embargo, nuestra postura es clara y es unánime de rechazo a estas modificaciones. Entonces, no creemos que exista tal dificultad. También mencionan un tema que han mencionado durante muchos años, que es el déficit presupuestal, cosa que nosotros hemos documentado y hemos denunciado en diferentes medios que tal déficit no viene por parte de nuestras prestaciones. Son ya conocidos los artículos que han salido en torno a los gastos onerosos que se hacen en diferentes ámbitos, ¿no? Las remodelaciones que se hicieron en el Palacio, me parece que fueron por 700 millones de pesos, no recuerdo ahorita la cifra, Las contrataciones por capítulo 3000, contratos para compañías de seguridad y de limpieza, contratos irregulares, millonarios con empresas que han sido señaladas ya por incumplimiento. Entonces, todas estas declaraciones que ellos hacen en este boletín son falsas o muestran datos a medias, ¿no? Entonces, nosotros estamos aquí para hacer esa denuncia de estas presiones constantes que hemos sufrido, no nada más el Sinitimbal, sino otras representaciones sindicales en el instituto. No sé si quieran comentar algo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días. Nada más para empezar a aclarar, soy Miguel Ángel Pérez, secretario de organización. Bueno, adelante. Sí, quiero comentar lo siguiente. Como dice la compañera Beatriz, el año pasado, el año antepasado para nuestras negociaciones, sí fueron, quisieron imponer la modificación de las condiciones generales de trabajo, porque nunca dieron oportunidad de que nosotros las trabajáramos. Es decir, sobre la mesa negociadora se impusieron estas modificaciones a las prestaciones que por ley nos corresponden, ¿no? Como todos sabemos, son derechos adquiridos. Nosotros nunca nos hemos negado a cambiar el documento como tal, pero sí quiero recalcar que nosotros no queremos y exigimos que no se toquen las prestaciones que tenemos hasta la fecha, ¿no? Y quiero comentar algo también que dijo la compañera Beatriz en cuanto a la remodelación que se hizo en el Palacio de Bellas Artes. Esta remodelación afectó mucho lo que era el Palacio de Bellas Artes. Entonces sí es importante retomar todos estos puntos, porque todo esto nos ha perjudicado a nosotros como trabajadores, y desafortunadamente de todos estos temas se los adjudican hoy en día a todos los sindicatos que existen en el instituto, ¿no? Pero bueno, creo que fue muy contundente la compañera al señalar que ha habido muchos derroche de dinero en contrataciones de empresas y de mismos artistas. Es un poco incongruente que la gente que tiene bajo su responsabilidad a la Orquesta Sinfónica no le paguen y por fuera contraten artistas extranjeros y les paguen millonadas de pesos, ¿no?
Es un fíjate que me recuerda que Rosario Robles empezó con esta política de contratar artistas para hacer espectáculos en el Zócalo. Y resulta que luego ellos se quejaban de que les ofrecían, por ejemplo, 100,000 pesos de pago, pero ella se quedaba con una parte. Ella y los que organizaban. Y nada más les pagaban una parte. Esas contrataciones se prestan para ese tipo de cosas. Digo, lo denunciaron varios, fue un escándalo en su momento, no lo estoy inventando. Y las contrataciones de empresas particulares también se prestan para eso. Entonces sí sería bueno que ustedes hicieran investigación por su cuenta y se pudiera ver por qué están tan interesados en contratar empresas cuando los mismos trabajadores podrían hacer ese trabajo, ¿no, Martín?
Sí, también hace poco denunciaron trabajadores del instituto que dentro del Palacio de Bellas Artes hay oficinas sindicales y que llegaron golpeadores a agredir a los trabajadores para sacarlos del instituto. ¿Sí tienen conocimiento de esto que ha estado sucediendo?
Sí, bueno, derivado de la creación de tantos sindicatos, sí hay algunos problemas intersindicales para ocupar los espacios. Pero también en el caso de, no es el caso de nuestros sindicatos, no estuve involucrado en ese problema. Sabemos que sí hubo una confrontación entre dos sindicatos y el instituto tampoco ha hecho jamás el intento por regular esos espacios, ¿no? No intervienen, entonces estos problemas crecen de manera muy grande. Quería hacer un comentario con relación a lo que comentaba Miguel, que estas contrataciones onerosas no únicamente se dan en el caso de los artistas. Nosotros como trabajadores del instituto, hay gente que tiene formación profesional en diferentes áreas. Los trabajadores hemos en muchas ocasiones trabajado sin jefes, sin directores. Hay direcciones que están acéfalas durante mucho tiempo y el trabajo sale. es gente con mucha experiencia, hay gente con formación profesional, y a pesar de esto se hace la contratación de los capítulos 3000 por servicios o profesionales especiales, cosa que nosotros consideramos que no es necesaria. Si el instituto tiene el personal que puede hacer el trabajo y que lo ha desempeñado durante mucho tiempo, no es necesario, ¿no? Entonces son contrataciones que no logramos, bueno, entender en esta dinámica de, o en este discurso de la austeridad, ¿por qué hay ese tipo de contrataciones? Y si existe realmente ese déficit presupuestal, ¿por qué no se hace una reestructuración con los trabajadores que estamos ya de base para cubrir esos espacios, ¿no?
Y ya, yo he visto, porque he cubierto la Cámara de Diputados por mucho tiempo, que recurren a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para presentar estas denuncias de sospecha de desvío de recursos a través de contrataciones, para que esa comisión pida a la Auditoría Superior supervisar o hacer una investigación, incluir dentro de sus investigaciones anuales este caso, porque es ilógico, ¿no?, que estén contratando gente cuando dicen, o sea, empresas privadas, cuando dicen que hay austeridad y no le dan los trabajos a los especialistas de base, ¿no?
Sí, hay, de esto que comenta, hay un ejemplo muy claro que sucedió en cuanto a la remoción del Caballito que está en frente del Museo Nacional de Arte. Es inconcebible que el instituto, teniendo la infraestructura que tiene, y me refiero a los compañeros restauradores, no les den el trabajo, sino contrataron una empresa privada y le dio un tratamiento que no fue el adecuado y sufrió daños, y finalmente compañeros del Sencropam terminaron haciéndolo, ¿no? Hoy en día, ¿qué sucedió con la marcha de pasada de las feministas? Dañaron varios monumentos y le hablan a Limba para que Sencropam se haga cargo de la remoción de estos daños que sufrieron. Es decir, el Imba no le da el trabajo a los restauradores del Sencropam, pero el gobierno federal sí le da el trabajo a los restauradores. Es un poquito incongruente. Entonces ahí nos damos cuenta de por qué el déficit que existe dentro del instituto, porque es real, no lo podemos negar. Pero ¿quién es el causante de esto? Pues las propias autoridades. Por más que nos quieran adjudicar este, no, es totalmente una mentira, ¿no?
Bueno, ya se pasó el tiempo de asignado a esta entrevista, pero vamos a ir a un corte, y no que quisiera que nos fuéramos antes de que nos digan su experiencia con la creación, ya dicen, de 19 sindicatos. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, estaba yo aquí comentándole a los compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que con la creación de tantos sindicatos dentro del Instituto Nacional de Bellas Artes, más bien se han debilitado los trabajadores. Platíquenos, ¿cuántos sindicatos se han creado? ¿Desde cuándo y cómo ven ustedes este fenómeno?
Bueno, a ver, a mí me tocó formar parte del Sindicato Nacional Democrático de Trabajadores de la Secretaría de Cultura. Yo ocupaba ahí el puesto de la Comisión de Garantías y Transparencia. Lo que yo puedo comentarles de este sindicato es que de alguna manera tuvo el apoyo al principio de la propia autoridad. El análisis que yo tengo es que cuando vieron que era un sindicato que estaba agrupando más o menos a 6,000 trabajadores, que incluía Radio Educación, el INAH, el IMBA, culturas populares, bibliotecas y los trabajadores que estaban en la Secretaría de Cultura, y se me olvidó el nombre. Cuando vieron el tamaño del sindicato, la autoridad empezó a tratar de contrarrestar esa fuerza que estaba tomando este sindicato, ¿no? Y le empieza a dar cabida al sindicato de la del su el de Izaguirre, que es el de la los
SINAC.
Del SINAC. Empieza la autoridad a impulsar al SINAC para contrarrestar la fuerza del Democrático. Y entonces lo que empieza a suceder, que se empieza el sindicato, que era mayoritario, ante la ofensiva, ¿no?, de la propia autoridad de contrarrestar esa fuerza, permite e impulsa la creación de más sindicatos, ¿no?, a grado tal que ahora tenemos 19 sindicatos. Y eso es muy claro, está la famosa frase esa de divide y vencerás, ¿no? Entonces, ahorita lo que nos está permitiendo enfrentar los embates de la autoridad es efectivamente la coalición de sindicatos, que está conformada por 7 sindicatos, ¿no? Y está en tela de juicio la propuesta de la autoridad de modificar nuestras condiciones generales de trabajo.
Bueno, pues los compañeros nos hicieron favor de enviarnos su colaboración por escrito. La vamos a publicar en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. El lunes ya la podrán ver y pueden escucharla y bajar el audio a las 7, 8 de la noche, dándole clic ahí al botoncito verde que dice escucha frecuencia laboral. Los lleva directo al audio y ahí lo pueden bajar. Y nos vamos a ir a otro tema porque tenemos programados 8 minutos, ya nos pasamos con el doble. Nos vamos a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, pues continuamos. Estamos viendo que están llegando nuestros invitados de posgraduados que están en huelga también. Y nos vamos corriendo con el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Tuvieron una marcha el pasado 10 de marzo. Y parece que hubo buenos resultados porque se reanudó la mesa de negociaciones para ver el tema de la reinserción laboral de los electricistas en resistencia.
Sí, efectivamente, la marcha fue muy concurrida. Muchísimos compañeros de la resistencia participaron, jubilados también participaron. Salió de Antonio Caso número 45 hacia Gobernación. Y efectivamente se reanudó la mesa que tenemos en el marco de que cumpla el gobierno los acuerdos que tenemos firmados con el gobierno de la República desde julio del 2015. Se han cumplido parcialmente, pero faltan todavía temas para poder reinsertar laboralmente a todos los trabajadores que se mantuvieron en lucha de resistencia por más de 10 años. Y ahí presentamos ya varios temas. Por ejemplo, es increíble que el gobierno de la República, que se dice respetar la Constitución y la ley, tenga suspendida temporalmente la aplicación de la ley de la industria eléctrica, en el sentido de que se nos ha negado el permiso para suministro básico del centro cuando fue aperturado desde el 2018 y tiene más de un año que se cumplieron con todos los requisitos. Ese es uno de los temas. El otro tema es la desincorporación de bienes inmuebles, que a la fecha no se ha podido escriturar varios inmuebles, derivado de que tienen adeudos de predial y agua. O sea, todo el tiempo que estuvo en posesión los inmuebles por parte de la Comisión Federal de Electricidad, no pagaron los impuestos de predial y agua, y los dejaron con adeudos altísimos. O sea, imagínense la empresa de clase mundial que llegó a usurpar las funciones de luz y fuerza del centro con los esquiroles del SUTER. Dejaron todo un cochinero en la zona central del país. Y es otro de los temas. Y también abordamos la demanda que tenemos del Sindicato Mexicano de Electricistas en contra del SUTER. Es una demanda desde el 2016 que está en la Junta Especial número 5 de Conciliación y Arbitraje, donde prácticamente ya pasó para que la Junta emita un laudo sobre la existencia de este convenio, que fue elevado a laudo y que quedó firme, ya causó estado, es algo ya juzgado, donde la zona metropolitana, porque están en ese convenio los anexos, los centros de trabajo, todas las actividades que debe desarrollar el ESME y cuáles son las actividades que debe desarrollar el SUTER. Pero bueno, con el narcogobierno de Calderón y con la metralla de Genaro García Luna, pues entraron de esquiroles, porque esa es la palabra, ¿no? Esquiroles, a golpear a hermanos de clase para cometer sus fechorías Calderón de extinguir a un organismo descentralizado y preparar la privatización de la industria eléctrica. Entonces estamos demandando a que se tiene que largar el SUTER, de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas, y ahí vamos a ver si cambió la forma de hacer justicia en este país, porque eso es lo que se está promoviendo, de que ya los ministros de la Corte dicen que van a estar muy cercanos al pueblo, defendiendo los derechos humanos, y eso es lo que planteamos en la mesa, además de los temas pendientes, como pues es el tema de la atención médica, porque de manera unilateral, cuando llega este gobierno, nos deja sin seguro social a todos los trabajadores. Cuando los compromisos establecidos, se dice que en tanto no se cumpla con todos los puntos del memorándum de entendimiento, se mantiene la modalidad 44 para los trabajadores y sus familias. Pero a la llegada, ya tiene más de un año, olímpicamente dejaron sin seguro social a todos los trabajadores de la resistencia.
O sea, los gobiernos neoliberales eran más cumplidos y humanos que este gobierno de la Cuarta Transformación.
Pues mira, en todo el tiempo de más de 10 años se mantuvo la atención médica a los trabajadores y a sus familias. Pero llegaron y los dieron de baja. Y el Seguro Social dicen que no nos pueden atender porque no hay quien pague la modalidad 44, que era la que teníamos. Eso también lo pusimos en la mesa, porque eso es una violación de derechos humanos fundamentales. Claro. Y también pues no han querido firmar, imagínense, no han querido firmar un contrato de compra de energía en bloque por 1.700 megawatts. Pero en el 2018, recién, ya Iberdrola, una empresa española, tiene un contrato para construir una planta de 1.800 megawatts en Tuxpan, Veracruz. Y con lo que está en el memorándum de entendimiento es por ejecución de un laudo. O sea, esa es la parte que dijimos, no es de que nos estén haciendo un favor o pretendan a decir que son canonjías, es en ejecución de un laudo. Y así lo estableció la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y quedó pues ratificado por la forma como los ministros de la Corte, la segunda sala, revocaron el amparo que nos regresaba a trabajar a todos los compañeros de la resistencia con CFE como patrón sustituto. Pero todavía, imagínense ahora en día que se ha agudizado la problemática en el sindicato, porque llega la CFE y hoy con el nuevo director, Manuel Bartlett, que por cierto estuvo muchas veces en el ESME, enarbolando la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas como todo un luchador social, hoy llega y lo primero que hacen es demandar al Sindicato Mexicano de Electricistas por los inmuebles que tenemos recuperados.
Y mandar la policía ministerial.
La policía. Ahora nos demandan por robo, dice, y despojo de bienes inmuebles. Por cierto, a finales del mes acaban de mandar un citatorio de la Fiscalía General de la República por estas demandas de la Comisión Federal de Electricidad. Y hasta resulta incongruente porque el director de la CFE, Raúl Jiménez, fue nuestro abogado del ESME en la queja porque presentamos en la Organización Internacional del Trabajo.
Entonces hay conflicto de interés ahí, ¿no?
Sí, imagínense, ¿no? Pero bueno, esa es la lucha, por eso la respuesta de nuestra base fue importantísima. Miles de trabajadores salimos a marchar el pasado 10 de marzo y también estuvieron los de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica, porque les están mandando cortar la luz a colonias populares con la fuerza
militar,
con esta policía, policía nueva que
Guardia Nacional.
Guardia Nacional llegan a las colonias populares a cortarles la luz con lujo de violencia y luego todavía están utilizando a la Fiscalía General de la República como cobrador de la CFE, porque llaman a los usuarios a decirles, pues tienes este adeudo, o firmas un convenio de pagos o si no te vas a ir a la cárcel. Bueno, de ese tamaño está el conflicto y por eso también los de la Asamblea Nacional de Usuarios de la Energía Eléctrica se movilizaron fuerte y se están movilizando todos los lunes haciendo presencia en las oficinas comerciales de esta empresa de clase mundial.
Bueno, pues la lucha sigue, Martín, y
hay que continuar.
No hay manera de esperanzarse en un gobierno pues que viene con el voto mayoritario de muchos de nosotros y ahora nos está atacando a los trabajadores, ¿no? En lugar, y se está aliando con las transnacionales y con los grandes empresarios. Y bueno, pues eso no obliga más que a seguir luchando y buscando las formas de ser más fuertes, ¿no? No dividiéndose, no atomizándose porque uno de los mecanismos para dividir o para debilitar es la división, es dividir y comprar conciencias y mandarlas a provocar y a dividir a los sindicatos también, ¿no, Martín? Que a ustedes les ha pasado.
Sí, nos ha pasado recién el 27 de septiembre, pues un grupo de liquidados, de esquiroles, fueron a irrumpir las instalaciones del sindicato, querían tomarlas con lujo de violencia. Y hoy sabemos que atrás de estos, pues hay gente del propio SUTER, de la propia CFE, y algunos que se aliaron con Calderón para la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que hoy se reivindican con la cuarta T diciendo que pues ya son buenos y que voltean a que se resuelvan los conflictos. Pero nosotros vamos a continuar con nuestro proceso de lucha. Por cierto, el próximo miércoles tenemos un foro en el sindicato para discutir todo el tema legal, o sea, todo lo que actuamos en el proceso del conflicto hasta llegar, y vamos a exhibir a estos ministros de la corte, que todavía están varios ahí, de los que se encargaron de actuar sobre el expediente con la forma como se caracterizó el narcogobierno de Calderón, que corrompió a jueces, ministros y hasta magistrados.
Y una está en gobernación.
Y terminando el foro, vamos a presentar una denuncia penal en contra de Felipe Calderón, Javier Lozano Alarcón, Genaro García Luna, Fernando Gómez Mont, porque lo que hicieron fue una delincuencia organizada para despojar a los trabajadores de su único patrimonio, que es fuente de trabajo.
Así es. Pero además ustedes eran dueños de parte de esa infraestructura, sí, porque estaban sus fondos de previsión social invertidos en la infraestructura eléctrica.
Sí, todo lo que hicieron fue fuera del marco constitucional y legal, y hoy lo podemos demostrar. O sea, imagínense que el razonamiento del ministro Luis María Aguilar Morales, decir, es que es un organismo que estaba aquí, tenía personalidad jurídica, patrimonio propio, pero llegó algo de afuera que fue un decreto y extinguió el organismo. Dice, pero dice, la actividad económica se sigue desarrollando. Dice, pero este fue una fuerza mayor que extinguió esta fuente de trabajo. Dice, ese tipo de razonamientos, y al último cuando dice que el sindicato estaba demandando la sustitución patronal porque es la misma infraestructura, se sigue haciendo la actividad económica, dice, no puede ser, dice, porque si no, imagínense el día de mañana, todos los trabajadores que laboran para el gobierno federal van a pedir que el presidente de la República sea su patrón sustituto. Dice, no lo podemos permitir. Y revocaron el amparo. Eso lo vamos a exhibir el próximo miércoles.
¿A qué hora? ¿Y en dónde?
Es a las 12 del día en el Auditorio Ernesto Velasco de Insurgente 98. Y saliendo de ahí, nos vamos a ir a la Fiscalía General de la República, hacemos la convocatoria al pueblo de México, porque no puede ser que este sinvergüenza de Felipe Calderón ande tranquilamente en la calle, queriendo hacer partido político. Más de 70,000 asesinatos en su sexenio, más de 22,000 desaparecidos. No nada más nos agredió a 44,000 trabajadores y a sus familias, sino también el caso de Mexicana de Aviación y toda la opacidad y la corrupción de este sinvergüenza, que creo que es importante que el pueblo de México se sume y se volque a decir, pues tenemos que haya justicia y juicio político y cárcel a este señor.
Así es. Entonces, ¿en la fiscalía van a estar como a las 2 o 3 de la tarde?
Sí, como a las 3 de la tarde.
Como a las 3,
presentando
¿en
la denuncia.
¿Se ubica la fiscalía? ¿Para
aquí,
quién?
Hay varias oficinas, pero hay una aquí muy cerca, en la Glorita de Insurgentes, y vamos a presentarla ahí con muchas firmas.
Enfrente del plantón de los 43, ¿no?
Así es.
Sí. A las...
Por ahí de las 3 de la tarde, una vez que termine el foro, hay un grupo de abogados que han sido solidarios con el ESMEC y ya prepararon esta denuncia, y hay muchos elementos para poder solicitar al fiscal general que se investigue, que se le llame a juicio a todos estos señores. Y por ejemplo, en caso de Georgina Kessel, hoy es consejera externa de Iberdrola.
Sí.
O sea, la empresa,
sí,
que más permisos le dieron en el sexenio de Vicente Fox y de Felipe Calderón, ¿no?
Bueno, pues nos tenemos que ir a otros temas, tenemos dos invitados más y otra información. Nada más voy a pedir una disculpa porque se nos escapó por ahí una pequeña palabra altisonante, pero lo tenemos prohibido en este programa y mi compromiso es de inmediato solicitar una disculpa y evitar consecuencias mayores para quien se haya sentido ofendido por esa palabra. Le ofrecemos una disculpa. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, tenemos que irnos corriendo porque ya se nos... Vamos atrasados con 15 minutos. Entonces, tenemos una información muy importante que el maestro Luis Manuel Pérez H. Pantoja, que es experto en materia de salud e higiene en el trabajo, catedrático de la Universidad Autónoma Metropolitana en la maestría de ciencias en la salud
de los trabajadores.
Bueno, pues él nos ha estado informando reiteradamente que no hay una cifra real, confiable, de muertes y accidentes en el trabajo. Y no la hay por una serie de problemas, entre ellos que hay una burocracia y un papeleo terrible, por ejemplo, en el ISSSTE, en donde no hay cifras realmente de accidentes o enfermedades de trabajo. Maestro Pantoja, platíquenos.
Sí, gracias. Bueno, antes de entrar de lleno al tema, sí quisiera hacer una invitación, ya que la maestría en ciencias en salud de los trabajadores de la UAM Xochimilco va a impartir un curso de seguridad y higiene del 13 al 17 de abril de este año. ¿Sí? Durante es un curso de 5 días. Y pues para todos aquellos que estuvieran interesados pueden hablar al 55 54 83 72 05.
¿Curso de qué, perdón?
De seguridad e higiene en el trabajo.
¿Y cuánto va a costar?
2,000 pesos. Sí, bueno. Es un curso de 25 horas. Ahora sí que con tarifa universitaria. Y va dirigido a trabajadores, miembros de comisiones de seguridad e higiene, a médicos, a enfermeras, a ingenieros.
Bueno, pues...
Bien. Sí, la situación del subregistro de accidentes y enfermedades de trabajo en nuestro país es evidente. No tenemos un registro nacional donde se plasme todos los riesgos de trabajo que ocurren en el país. Solamente se tiene las estadísticas del Seguro Social. Pero el problema para reconocer, es decir, calificar y después evaluar los accidentes y enfermedades de trabajo, es que hay muchos obstáculos. Por ejemplo, en la iniciativa privada, bueno, yo diría en las empresas en general, hay una política muy extendida de contratar médicos dentro de la empresa, o clínicas o sanatorios o hospitales particulares, y al trabajador accidentado se le lleva ahí. Acabo de atender a unos trabajadores de CFE, precisamente del norte del país. Y nos cuentan que eso sigue existiendo. ¿Sí? La comisión no los manda al seguro, los manda a un hospital particular, y entonces ese caso no se registra. ¿Pero qué sucede en el ISSSTE? En el ISSSTE es no encuentro el adjetivo, la palabra para calificar lo que ocurre. En el Seguro Social ocurre un accidente, una enfermedad, y solamente basta ir a urgencias, ¿sí?, o ir con el médico de trabajo y solicitar un formato, el formato ST7. El médico lo llena, el trabajador lo firma, se le envía a la empresa para que exprese lo que quiera. Y en término de una semana se califica si se acepta o no se acepta ese riesgo de trabajo. Un solo formato, ¿sí?, la ST7. En el ISSSTE, ¿sí?, existen 7 formatos.
¿Sí? Pero además le piden documentos para determinados formatos.
Está el formato SMT01. SMT 02, RT04, RT01, RT02. El formato RT03. Pero para que el formato RT03 pueda ser recibido, se tienen que cumplir con 17 requisitos.
Déjenme reír para no llorar.
Sí. Se tiene que entregar solicitud de calificación. Se tiene que entregar acta administrativa con 2 testigos de que ocurrió el accidente. Credencial de lector original y copia. Certificación de sueldos y horario de labores. Tarjeta de control de asistencia. Croquis en tiempos de recorrido habitual, domicilio, centro de trabajo y centro de trabajo, domicilio o domicilio, estancia, centro de trabajo, en el caso de los accidentes en trayecto, talón de pago reciente. ¿Sí? Esta documentación que acabo de mencionar debe estar firmada por la autoridad administrativa que tuvo conocimiento del riesgo y sellada por la dependencia o entidad de adscripción del trabajador. Después siguen los requisitos. El certificado médico inicial RT02, copia de las licencias médicas, nota inicial de urgencias, fecha, hora y descripción de condiciones en que se recibió el paciente. La documentación deberá contener firma autógrafa de la autoridad médica que tuvo conocimiento del presunto riesgo y el sello de la unidad médica. Averiguación previa en su caso, reporte de la aseguradora del automóvil en su caso, parte de la ambulancia. Aquí el trabajador que un familiar, otro compañero lo haya llevado, pues ya no va a cumplir con, no hay parte de una ambulancia. Y estas son situaciones que nos afectan a todos los trabajadores que estamos afiliados al ISSSTE, ya sea de dependencias gubernamentales, universidades u otros organismos. Averiguación previa, copia certificada del acta de defunción, copia de la necropsia de ley y examen químico toxicológico postmortem.
Nos vamos a reír para no llorar.
Y falta el formato RT03B, RT03C y el formato RT09. Es decir, para el ISSSTE, los trabajadores todos somos potencialmente estafadores, ¿no? ¿Sí? Piden tantos requisitos, firmas autógrafas, documentos notariados, hasta la tarjeta de asistencia.
No, ¿sí? Pues así es nadie absurdo. Puede levantar un acta por.
Y evidentemente esto da como resultado que los trabajadores que están afiliados al ISSSTE y tienen un riesgo de trabajo dicen no, que no me lo califiquen.
Claro. ¿Sí? No, ahora sí nos vamos a reír para no llorar.
Déjeme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjeme cantar. A que la pena no duela tanto. Déjeme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
Me va.
Déjeme cantar. A que la pena no duela tanto.
Bueno, pues ya, por lo menos nos reímos para no llorar, maestro Pantoja. Bueno, en otro tema, y nos vamos corriendo sin mayor preámbulo, estamos viviendo una campaña de terror que está sirviendo incluso como cortina de humo para tapar otros problemas mayores como la caída económica, la caída de la Bolsa Mexicana de Valores, la que se van a perder nuestros dineros de ahorro para el retiro, ahí va a haber pérdida, que chocan los trenes del metro, en fin, con el famoso coronavirus, ¿no? Pero ¿de dónde vienen esas campañas de terror? No son nuevas, ya vivimos la influenza, ahora nos están diciendo que se parece tanto a la influenza que vamos a tener los mismos síntomas, y nos decían de la influenza que se parecía a la gripa y todo el mundo iba corriendo al hospital y resulta que de cada 100 casos solo 5 eran de influenza y se demostró que era una campaña de terror. Y ahora hay 8 mil millones de habitantes en el mundo y solo hay 1,000 casos de coronavirus. Eso significa que no es epidemia. Para un experto en salud y para una no experta pero técnica en salud,
pandemia
no es, bueno, no es pandemia, que es una epidemia mundial. La pandemia es una epidemia mundial y no al nivel local, pues no es epidemia. Se mueren más en accidentes automovilísticos. Entonces creo que las autoridades de México deberían parar esto. Pero bueno, hace en 1982 un periodista que se llamó Manuel Buendía escribió La CIA en México, y él decía que la CIA, que se instaló en ese libro que se llama así, La CIA en México, la CIA se dedica a hacer campañas de terror porque con esas presiona a los gobiernos, da golpes de estado, obliga a los gobiernos a comprarles vacunas o endeudarse, y con esto nos vamos a la obra. Nos vamos a la obra con el libro La CIA en México, de Manuel Buendía, quien murió asesinado, y hay quien afirma que murió asesinado por este libro que escribió, en el que incluso señalaban nombres. Y él dijo en su libro que la CIA llegó a México en 1948, abrigada por el gobierno de Don Miguel Alemán, que estuvo entre 1946 y 1952, a un año de su fundación formal en Estados Unidos, aunque ya había inteligencia y grupos de espionaje. Ahí fue, en Estados Unidos se constituyó en 1947 y llegó a México en 1948. Afirma que la compañía, como se le conoce, trabajó en alianza con la Dirección Federal de Seguridad hasta 1985, que dependía de la Secretaría de Gobernación, y estaba comandada en México, o bien operaba desde la Embajada de Estados Unidos. Todas las oficinas de inteligencia de la CIA se instalaban ahí en los alrededores de la embajada, que está aquí sobre Reforma. Dice que el argumento para instalarse en México fue que iban a investigar a grupos comunistas y subversivos en el país para brindárselo al gobierno de México, pero después no le brindaban nada y realmente se dedicaron a investigar todo lo que a ellos les interesaba. ¿Qué hace la CIA en México? Organiza golpes de Estado, y en ese momento él afirmó en su libro que estaban tratando de darle un golpe de Estado a Luis Echeverría. Realiza atentados para culpar a otros. Establece alianzas con mafias internas y externas, hace campañas de prensa para favorecer o desacreditar a personas, o bien para sembrar el terror. Lean el libro La CIA en México. Vamos a publicar la reseña. Bueno, muchos embajadores de Estados Unidos en México han operado golpes de Estado en Chile, intentos de golpes de Estado en Cuba y otros atentados en Latinoamérica. Eso lo dice Manuel Buendía. Y nos vamos a otro tema, porque nos corretea el tiempo. En 5 minutos nos van a platicar los compañeros del Colegio de Posgraduados cuándo empezó, por qué inició y cómo va la huelga que estallaron. Por favor, el secretario general Enrique González García. También se encuentran otros compañeros del Sindicato Independiente de Trabajadores del Colegio de Posgraduados.
Buenos días a todos. Efectivamente, hoy cumplimos 18 días de haber estallado la huelga por incumplimiento a nuestro contrato colectivo de trabajo. Un punto medular es la regularización de la plantilla de personal. Hay niveles que hace tiempo nunca el propio colegio regularizó ante Hacienda y Crédito Público. Sin embargo, pues los están pagando. Pero ahora ya con la cuarta transformación, que yo diría es el cuarto madrazo que quiere dar a la clase trabajadora.
Perdón. Voy a pedir una disculpa, sí, porque no podemos decir...
Perdón.
Voy a ofrecer una disculpa al auditorio, ¿sí? Continuamos. Perdón.
Sí, entonces, pues hoy vienen a tratar de regularizar esa parte. El año pasado también tuvimos 43 días de huelga y se firmó el compromiso por parte de la autoridad del Colegio de Posgraduados para regularizar esta parte y no tuviéramos el problema en este año. Sin embargo, hicieron caso omiso, no regularizaron. Ahorita tenemos ese problema donde prácticamente el año pasado, el 31 de diciembre, más de 60 trabajadores dejaron de prestar sus servicios al colegio porque ya cumplieron para una jubilación. Y el problema es que tengo ahorita para poder ingresar a los familiares del ex trabajador. Entonces tengo, porque no está regularizado esa parte. Entonces prácticamente ese fue lo que la propia autoridad nos orilló al estallamiento de huelga. Hemos hasta el día 12 tuvimos mesas de negociación. Ya ellos ya se levantaron, no dicen que no hay forma de cómo pudieran regularizar esa parte, y bueno, pues creo que es algo ilógico, porque nosotros nos dimos a la tarea de buscar la forma de que esto pudiera ser regularizar la plantilla de personal y ante Hacienda, y pues nos decían pues eso es un trabajo que le compete a la propia autoridad. No lo hicieron en tiempo y forma, y es el problema que tenemos ahorita. Entonces pues nosotros a pesar de 18 días que llevamos de huelga, nuestra base está firme para continuar defendiendo los derechos de los trabajadores. Y bueno, pues ahora nos quieren comentar que pues ellos necesitan más de 20 plazas para su ámbito de confianza operativo. Entonces no puede ser posible que nos quieran tomar plazas del ámbito administrativo pues para regularizar sus errores que han venido cometiendo. Entonces nosotros seguimos muy firmes, la base está respondiendo bien, desde luego cumpliendo con todos los requisitos. Ah, pero ahora ya le buscan otra situación, ahora nos quieren declarar inexistente nuestra huelga. Nos quieren declarar esa parte, ya me llegó un requerimiento por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje donde tengo que demostrar que la huelga es legal, y se lo vamos a demostrar. Que es legal nuestra huelga. Incluso hasta ahora yo ya les envié un documento a la Junta donde le solicito que hagan el recuento de manera inmediata, porque nosotros cumplimos con todos los requisitos legales para que nuestra huelga sea legal y existente en todos los estados. Tengo centros de investigación en Tabasco, tengo en Puebla, en Veracruz, San Luis Potosí y Campeche y Córdoba. Entonces pues vamos a hacer el recuento. Nosotros de verdad nos causa risa ese tipo de cosas cuando no pueden por una parte, quieren buscarle por otra parte. Otro de los errores que cometió la propia autoridad, que el día del estallamiento de la huelga, la propia autoridad no cumplió con el requisito de las listas de emergencia que tanto el colegio como el sindicato tienen que aportar en ese momento para poder atender los seres vivos que se encuentran dentro de la institución, llámese animales, llámese plantas, para que les puedan dar atención y no dejarlos morir. No llevó su documentación la autoridad, la llevaba en una UCB, ¿no? Entonces la Junta también no lo aceptó, pues. Entonces ahora nos quieren culpar que los trabajadores son los que están negando el ingreso al colegio de posgraduados a tratar de atender a los animales, cuando es totalmente falso. Ellos no cumplieron con ese requisito.
Bueno, pues no, desafortunadamente nos come el tiempo, tenemos un minuto para salir, pero vamos a estar pendientes de su huelga. Vamos a publicar lo que nos enviaron por escrito en nuestro portal www.frecuencialaboral.com y manténganos informados del recuento. Hay dos anuncios.
Lo que decías sobre el COVID-19, hoy en un mes y medio, se armó todo un sistema de vigilancia epidemiológica a nivel nacional. Y accidentes y enfermedades, y hay 15 casos hasta ayer. Y en accidentes y enfermedades de trabajo hay 1.300 casos al día. y no hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica.
Así es lo que estábamos comentando, que hay más muertes por otras causas y no le prestan atención y nos quieren distraer con el coronavirus. Martín.
Pero hay que revisar también las cuentas de Afores, ¿eh? Yo revisando la mía ya me quitaron 10 mil pesos.
Sí.
Porque dicen que como se juega el dinero en la bolsa de valores, se desplomó la bolsa, pues prácticamente es lo que están haciendo en todo el mundo. Están quebrando a los ahorradores, que la mayor parte somos trabajadores. Entonces nos vamos a ir. La semana que viene también hay una actividad de la Confederación Nacional de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Esto va a ser en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque están discutiendo la controversia sobre si pagan las pensiones en salario mínimo o con la UMA, que prácticamente constitucionalmente es salario mínimo, pero como se aumentó el salario mínimo, pues están dejándole de pagar a los pensionados en todo el país bastantes cantidades de dinero.
Bueno, pues es hora de irnos. El tema de cómo vamos a perder en la bolsa lo teníamos preparado para esta semana, ya no dio tiempo. Lo abordamos la próxima semana. Quédese con David Hernández en su hora musical y poética, y posteriormente con El Cuervo, que es una joya de la música mexicana. Nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.